Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Jimena Camacho. Bienvenidos a una emisión especial, por cierto, grabada con lo mejor de Rostro Universitario.
¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Sergio Bustos. Por cierto, quiero comentarles que hoy estamos de manteles largos. Vamos a celebrar nuestra emisión número 25. Todo un acontecimiento.
Así es, Sergio, gracias a sus llamadas, hoy podemos presentarles a ustedes las secciones más pedidas.
¿Y les parece si iniciamos nuestra lista de las más pedidas con nuestra sección Confesiones, el otro lado de la historia?
Muy bien, Sergio, recordemos ahora la antigua biblioteca en Alejandría y a la mujer que fue la última en estar a cargo de la valiosa colección.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
La Biblioteca de Alejandría fue el centro de la cultura, de la inteligencia del mundo. El último de los directores de ese importantísimo lugar no fue un hombre, fue una mujer, Hipatia. Una mujer con gran capacidad, pues además de ser matemática, física y astrónoma, también desempeñó el cargo de directora de la Escuela de Filosofía Neoplatónica de Alejandría. Y por si fuera poco, estaba dotada de una personalidad arrolladora y una gran belleza. Hipatia se convirtió en el centro de las tormentas sociales debido a que ante los ojos de la Iglesia Católica era un ejemplo viviente de todos los males. Un día fue emboscada por una turba fanática de desarrapados de la Iglesia de Cirilo. Desgarraron sus vestidos, la golpearon salvajemente y luego, semidesmayada, la desollaron arrancándole la carne a pedazos con conchas marinas filosas. Sus despojos fueron arrojados a la hoguera, donde perros y ratas acabaron de dar cuenta de toda huella de aquella hermosa e inteligente mujer. La turba enardecida tomó la biblioteca y le prendió fuego. Todo fue consumido. La memoria, la razón, la curiosidad científica desaparecieron del mundo. De las 123 obras teatrales de Sófocles, se salvaron 7, entre las que quedó Edipo Rey.
La UAM cuenta con más de 106,000 egresados de los 70 programas de licenciatura. Rostro Universitario no podía dejar de lado los logros de sus exalumnos, por supuesto, con la sección Nuestros egresados están en todas partes.
Capturamos la voz del mismísimo Mauricio Santillán, ex subdirector de ventas de Microsoft en Estados Unidos, quien fomenta a la pequeña y mediana empresa a través de su proyecto Visionaria.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Muy buenos días. Muchas gracias al programa Rostro Universitario por la oportunidad. Mi nombre es Mauricio Santillán Razo. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Metropolitana de la unidad Escaposalco en la generación 79-83. Hoy trabajo en Grupo Visionaria, de donde soy el fundador y director general. Es una empresa que se dedica a la aceleración de negocios para empresas de base tecnológica. Yo tuve la fortuna de estudiar ingeniería electrónica, principalmente por mi pasión por el diseño y la innovación en aquel entonces en electrónica digital. De las cosas que me marcaron mi paso por la Universidad Metropolitana fue precisamente la cultura del esfuerzo que me inculcaron y siempre dar lo mejor de sí. Recomendaría estudiar en la UAM sin duda. ¿Por qué? Pues me fue muy bien. Salí bien preparado, me sentí muy competitivo. Yo me fui a trabajar a Estados Unidos, después viví en Latinoamérica y siempre tuve una formación, digamos, que me ayudó a ser competitivo en 4 o 5 países en donde viví durante mi vida profesional. Mi recuerdo favorito de la UAM yo creo que es el grupo de trabajo en el área de electrónica en aquel entonces. Sin duda, ellos me inculcaron lo que hoy considero que es clave del éxito, que es el trabajo duro y la persistencia. Mi primer empleo fue precisamente mi propia empresa de diseño de circuitos digitales en aquel entonces. Eso debe haber sido en el 82-83. Mi gadget favorito, bueno, pues para estar a la moda es el iPhone, que lo considero un producto increíblemente innovador. Qué extraño de México cuando estoy fuera, y conste que he vivido hoy casi 8 o 10 años fuera, pues la comida. Sin duda lo amigable del ambiente en nuestro querido país. Mi mundo ideal gira alrededor de un mejor nivel de vida para la gente, paz, y pues sí, mucha innovación orientada precisamente a mejorar la calidad de vida pues de todos los mexicanos y de todo el mundo. Agradezco la oportunidad y quedo a sus órdenes en el mail mauricio@visionaria.com y espero esto pueda motivar a otros colegas a aparecer en este programa de radio que lo considero muy interesante. Buenos días.
Y otra sección que está en la lista de sus favoritas es la incubadora, en la que nuestra pantera Balam comparte sencillos experimentos para las y los niños.
Pero también para los no tan niños. Eso. Recordemos las llamadas, por ejemplo, que tuvimos de adultos preguntando justamente por Balam. Para todos ellos, presentamos Un Mar de Aire.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
El mar de aire de Evangelista Torrichello. En palabras de Evangelista Torricelli, quien era un matemático italiano, vivimos en el fondo de un mar de aire, pues sobre cada una de nuestras cabezas tenemos aproximadamente 2 toneladas de aire que ejercen una presión muy grande. ¿Cómo es posible que no notemos semejante presión? La respuesta es que todo nuestro interior está también a esa misma presión. Sí, si en un momento todo el aire de la atmósfera desapareciera de la Tierra, explotaríamos ¡capum! Como un globo, debido a la presión de nuestro interior que no estaría contrarrestada. Aunque en la superficie de la Tierra todo está sometido a la presión del aire, es fácil demostrar que está allí. ¡Ve, anda! Corre por un lápiz y un papel para que apuntes las instrucciones y puedas realizar el experimento cuantas veces quieras. ¿Estás listo? Llena un vaso de agua hasta el borde. Pon sobre él una cartulina o una tarjeta postal. Si no tienes una, pues usa una hoja de papel. Dale la vuelta con cuidado y fíjate cómo el agua no se cae. El aire que empuja el papel por debajo sería capaz de mantener el agua de un vaso de 10 metros de altura. Ahora, llena un vaso con agua y sumérgelo en un recipiente que contenga agua. Toma el vaso por la parte de abajo y levántalo lentamente hasta que su parte superior casi sobrepase el nivel del agua en el recipiente. Observa cómo no se vacía. Igual que en el experimento anterior, el aire que empuja la superficie libre del recipiente sería capaz de mantener el agua de un vaso de 10 metros de altura. ¡Tarán! Por último, pon una regla en el borde de una mesa de tal manera que asome más o menos la mitad. Cubre con una hoja de periódico la mitad que queda sobre la mesa. Da un golpe seco sobre el tramo de regla que se ve. Observa cómo no se cae. La fuerza que ejerce el aire sobre la hoja de periódico lo impide. ¿Cómo la ves? El aire, aunque no lo vemos, es más fuerte que nosotros.
Y claro, los estudiantes no podían quedarse fuera de esta lista. El desarrollo de sus proyectos les ha permitido obtener becas para realizarlos o seguir estudiando en el extranjero.
Claro ejemplo es Mitzin Cuellar, quien recibió una beca de la Jim Henson Foundation a través del Music Center de Los Ángeles, con los avances de su trabajo Panteón de Fiesta. Sí, la Jim Henson Foundation es la de los Muppets.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Hola, soy Mitzin Cuellar, estudio diseño industrial en la UAM Xochimilco. Estoy haciendo un proyecto terminal, básicamente es un sistema de recuperación de tradiciones del Día de Muertos mexicano basado en la obra de teatro de juguete Panteón de Fiesta de Mercedes Gómez Bennett. Y bueno, el proyecto consiste en desarrollar toda la producción y el concepto de la obra de teatro que fue creada por el Music Center de Los Ángeles con una beca de Jim Henson Foundation y bueno, de ahí surgieron tres líneas de productos que son títeres, teatro en caja y joyería, ¿no? Y los planes a futuro pues es desarrollar precisamente todo esto dentro de una marca propia con los beneficios a la sociedad, pues uno de recuperar una tradición que ya ha sido reconocida a nivel mundial, ¿no? Que tiene, ya es patrimonio de la humanidad y además pues aportar eso, ¿no? Que no se pierda la tradición de Día de Muertos que es tan importante para los mexicanos y que está en grave peligro de extinción. Entonces este proyecto y esto es tres líneas de productos básicamente buscan reeducar a la sociedad desde niños, enseñarles a tener una pasión por el teatro y a tener una pasión por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Las tres líneas de productos están hechas con materiales muy sencillos. La línea de títeres son textiles básicamente impresos en tela. La segunda línea, que es el teatro en caja, es papel recortado con madera, un aglomerado que se llama MDF. Y la tercera línea también son productos de papel recortado sobre MDF y con engarzados de pewter y madera y barro, cuentas de barro también tiene, ¿no? Y ya, básicamente son los tres vienen con sus presentaciones en caja. La línea de títeres, además, tiene la función de que el envase cuenta como un poco de la historia del personaje que contiene y cuando los niños lo desdoblan o el usuario la desdobla, puede utilizarla como escenografía para contar su propia historia. Y estos muñecos intercambian piezas de tal manera que el usuario puede generar alebrijes, que también son muy mexicanos, muy de nuestras tradiciones.
Al salir de las aulas, la creatividad no se estanca, continúa. Para muchos egresados, quedarse quietos es verdaderamente imposible. Nuestros egresados están, créanos, en todas partes. ¿Sí? Obtiene otro lugar en nuestra lista de las más pedidas.
Humberto Ramos, recordemos, es un ilustrador de algunas de las historietas más vendidas a nivel mundial, incluidos El Hombre Araña y Los Cuatro Fantásticos. Trabaja desde hace más de 10 años para Marvel Comics en Estados Unidos.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Jesús Humberto Ramos Rosario y actualmente me dedico a dibujar historietas, básicamente historietas de aventuras y de superhéroes. Yo estudié diseño de la comunicación gráfica porque en aquellos tiempos yo pensaba dedicarme a la animación y resulta que en la tira de materias de la UAM Azcapotzalco, el plantel donde yo estudié, existía un trimestre de animación más o menos al final de la carrera. Y básicamente, bueno, en la prepa, mi maestra de dibujo era egresada de la UAM Azcapotzalco, justamente, y ella fue la que de alguna manera me explicó por primera vez lo que era diseño gráfico y a qué te podías dedicar siendo alguien que gustara de dibujar. Por eso entré a la carrera en el año de 1988 y estudié ahí hasta el 1992. Afortunadamente me aventé la carrera en 4 años derechitos. No tuve el problema que a veces existe por cuestiones laborales y esto de huelgas muy largas o problemas muy graves, ¿no? Afortunadamente todo fue bien. ¿Qué marcó mi paso por la UAM? Bueno, básicamente la oportunidad de conocer gente muy distinta a mí, que venía de distintas maneras de pensar y maneras de educarse y extractos sociales, ¿no? Cosa que fue muy, muy interesante. Yo creo que la oportunidad de estudiar cualquier carrera universitaria te brinda también la oportunidad de conocer y de ampliar tu manera de pensar y tu manera de ver el mundo. Eso siempre lo he agradecido de mi paso por la UAM. Aparte, bueno, de que la carrera que yo estudié al final me di cuenta que era mucho más grande de lo que yo pensaba. Yo pensé que diseño gráfico era una carrera que básicamente era aprender a dibujar bonito y hacer muñequitos y logotipos. Y no, en realidad es un ámbito laboral muy, muy, muy amplio, que es difícil inclusive abarcar uno solo. Solamente me he ganado un premio, oficialmente, digamos, que fue mejor dibujante de DVD, que es bande ciné. Bande ciné es el término que se utiliza a la historieta en Francia. Me gané ese premio en el año de 2006, en Bruselas, Bélgica, por un cuento que yo dibujé que se llama Revelations, o Revelaciones en español. He hecho El Hombre Araña, he dibujado Los Cuatro Fantásticos, he dibujado Los Hombres X, he dibujado Superman, he dibujado Flash, he dibujado muchos personajes que ahora que los comento, que los platico, seguramente a muchas personas les son familiares, ¿no? Y es muy padre haber trabajado dibujando superhéroes por casi 18 años ya, tal vez.
Y créanos, nuestra Pantera Balam está muy, muy inquieta y anda por aquí dando coletazos. Ay, a Jimena, bueno, y a mí también, para que la dejen salir nuevamente al aire.
Balam, basta, me haces cosquillas. Está bien, pero no creas que me convenciste tú, sino las llamadas de nuestro auditorio que te quiere aunque seas tan latoso. Recuérdanos lo que sabes sobre la densidad de los líquidos.
¡Ahí les va!
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¿A que no puedes hacer flotar un huevo en un vaso con agua? Ah, ¿verdad? Pues hoy te voy a enseñar cómo hacerlo sin magia, sino con la densidad de los líquidos. Vamos a comenzar con el material que se necesita. Es muy, muy requete fácil de conseguir en casita. Pídeselos a mamá, ¿eh? 3 vasos grandes, un huevo, agua y sal. Ahora que tienes listo el material y el permiso de mamá, vamos a comenzar. Primero, llena 2 vasos con agua. Y échale a uno de ellos sal, poco a poco, revolviendo con una cuchara. Trata de disolver la mayor cantidad posible de sal. Después, coloca el huevo en el vaso que tiene solo agua. Y verás que ¡Ay, no me salió! ¡Que se va al fondo! ¡Saca el huevo y ponlo ahora en el vaso en el que has disuelto la sal! ¡Observarás! ¡Uy! ¡Cómo queda flotando! ¡Míralo, míralo! Vamos a hacerlo otra vez. Pero ahora, pon primero el huevo en el tercer vaso vacío. Y después llénalo con agua hasta cubrir el huevo y un poquito más. Échale agua con sal de la que ya tienes, hasta que consigas que el huevo quede entre dos aguas. Es decir, ni flota, ni se hunde. Ni flota, ni se hunde. Si añades en este momento un poco de agua sin sal, observarás que... ¡Ay, ahora sí me salió! ¡Se hunde! Y si después echas un poco de agua salada, lo verás flotar de nuevo. Si vuelves a añadir agua sin sal, otra vez se hundirá. Y así toda la vida. Flotar, hundirse, flotar, hundirse, flotar, hundirse. ¡Ay, qué chistoso! Esto es porque sobre el huevo actúan dos fuerzas. Su peso, que es la fuerza con que lo atrae la tierra, y el empuje, que es la fuerza que tiene el agua para, pues claro, empujar hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje, el huevo se hunde. En caso contrario, flota. Y si son iguales, pues queda entre dos aguas. Al añadir sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua pura. Esto hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor a su peso, por eso flota. Esto explica por qué a nosotros nos es más fácil flotar en el agua del mar que en el agua de ríos y albercas. Me olvidé que a las panteras no nos gusta el agua.
Como último regalo y para despedir la lista de las más pedidas, aquí está la historia de la musa de los genios.
Se trata de Luz Salomé, quien hace su aparición en Confesiones, el otro lado de la historia.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
La conquista de nuestro país puede parecer un tema del que se ha dicho todo. Sin embargo, existen algunas líneas que pocos conocen. No todo se resume a la aparición de Hernán Cortés y otros conquistadores. También tenemos la incursión de dos personajes españoles dentro de las filas de los nativos. Escucha y decide si para ti son héroes o traidores. Era el año de 1512 y la península de Yucatán vería llegar a sus playas un naufragio en el que encontraremos a los protagonistas de la historia del día de hoy. Después del terrible accidente en el que pereció la mayor parte de la tripulación, 8 sobrevivientes llegaron e hicieron contacto con los naturales, forma en la que se llamaba a los indígenas. Los sobrevivientes fueron entregados como esclavos a Teohom, sacerdote de la tribu de Tutul Xiúes, quien con malos tratos y trabajos forzados fue terminando con la vida de los españoles. De los 8 se salvaron únicamente Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Con el paso del tiempo, el jefe de la tribu se sintió complacido con el trabajo de los esclavos sobrevivientes y sabiendo que estaban al borde de la muerte, los reclama. También era sabido por el jefe que los 2 singulares esclavos habían participado en enfrentamientos con los enemigos de la tribu, haciendo gala de muchas estrategias militares que resultaban hasta simpáticas para ellos. Así, fueron incluidos como consejeros de guerra. Gonzalo Guerrero enseñó diferentes formas de ataque y defensa, diversas formaciones que le permitieron a la tribu vencer a sus principales enemigos. Poco tiempo después, fue regalado a un jefe militar con quien tuvo muy buen entendimiento. Balam, su jefe, en una ocasión fue atacado por un caimán y el español, en lugar de aprovechar el incidente para escapar, se enfrentó al lagarto, salvando así la vida del que era su dueño, quien en señal de agradecimiento lo liberó. Gonzalo decidió quedarse con los nativos y se fue introduciendo a la cultura cada vez con mayor interés. Parecía cómodo con ese nuevo estilo de vida. Todo lo contrario a su compañero Jerónimo, quien permaneció como esclavo y aprendió a hablar maya, algo que le serviría más adelante. En el año de 1519, después de 7 años en el olvido total, llegó a oídos de Hernán Cortés la existencia de los 2 soldados españoles que estaban con una tribu de nativos, así que decidió que tenía que rescatarlos y unirlos nuevamente con los suyos. Jerónimo, habiendo aprendido maya, resultó de gran utilidad para Hernán Cortés, pues se convirtió en el intérprete del conquistador al ser el único que hablaba castellano y maya. El tiempo siguió transcurriendo y Gonzalo se había convertido en un líder muy importante para la tribu. Sintiéndose cada vez más como un maya, se unió a la lucha por salvar su territorio y empezó a luchar contra los mismos españoles. La muerte de Gonzalo Guerrero, como era de esperarse, ocurrió durante una batalla con las tropas del capitán Lorenzo de Godoy. Fue alcanzado por una flecha que le atravesó el estómago. Debido a la ferocidad de la lucha, el cuerpo del español tuvo que ser rescatado para darle los honores que le correspondían. Arrojaron sus restos al río Ulúa para que la corriente se los llevara al océano de donde vino. Por muchos años, Gonzalo Guerrero fue considerado un traidor a su patria, que renegó de su sangre, su religión y sus costumbres, prefiriendo la vida con el enemigo.
Pues esto ha sido todo en esta emisión especialísima de fin de año. Agradecemos como siempre su compañía y los invitamos a seguir con nosotros durante todo el 2009.
Todos los que hacemos posible Rostro Universitario, les deseamos felices fiestas.
En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
Emanuel Saldaña y Luz Aurea Pliego a cargo del guión.
De la musicalización se encarga Eréndira Salazar.
La asistencia, como siempre, de Juan Pablo Bravo.
La operación técnica ha estado a cargo de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Fortino Longines.
La voz de Connie Pasalagua.
Y en la conducción, sus amigos Jimena Camacho y Sergio Bustos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.